Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de cuestiones. Vamos a hablar de proceso soberanista en Cataluña. Vamos a hablar del drama de los refugiados, en la que va a ser la primera tertulia, de esta temporada de Cale Gorrián 2015-2016. Y para estrenarnos en eso de las tertulias, esta temporada está en el estudio de Donostia, repitiendo, Fermín Munarriz. ¿Qué ha hecho, Fermín?
Caso Gunon.
Bueno, ¿qué tal ha ido el verano?
Bien, bien, no nos podemos quejar.
No nos podemos quejar.
A
Bueno,
pesar de que hemos tenido unas semanas un poco revueltas con el tiempo, ¿no? Pero bueno, bien, lo hemos disfrutado, obviamente. Y todavía el otoño aquí, el final del verano y el otoño, además, aquí es muy bonito.
también están con nosotros José Luis Uriz y Marcelo también de Egunon, a los dos, Tonguito Riac.
Egunon, ¿cómo
Egunon.
estamos?
Bueno.
Un placer volver con vosotros y con este lujo de contertulio, sí, señor.
Bueno, el placer es nuestro, José Luis, el placer es nuestro. Para empezar, si os parece, claro, este viernes, diada en Cataluña, va a ser sin duda un punto de inflexión, va a ser una diada en vísperas del 27S, de esas elecciones plebiscitarias. Y ayer en Barcelona, Marcelo, empiezo contigo, te pido una opinión. Al final el ayuntamiento, bueno, pues que no se ha adherido a la plataforma de ayuntamientos por la independencia. ¿Qué supone esto? ¿Un frenazo para el proceso soberanista? ¿Que la capital no se haya adherido a ese grupo de ayuntamientos independentistas?
No, no, no creo. Lo hubiera supuesto si previamente el Ayuntamiento de Barcelona estaría en esa asociación, ¿no? Porque ayer no decidió salirse, sino decidió no entrar. Lo que quiere decir que con los anteriores gobiernos, estando CiU en el gobierno, no olvidemos que durante muchos años, casi toda la historia política de los últimos 30 años, la alcaldía de Barcelona estaba en manos del Partido Socialista de Cataluña. Y yo creo que la medida corresponde, pues, a que el Grupo Municipal de Ada Colau está dividido en esta cuestión y en nombre del consenso han decidido que no entre en la asociación. Es conocido que hay concejales, incluso el portavoz que ayer estuvo hablando y dando explicaciones de por qué no entraban, es claramente
Meses.
sí, públicamente independentista. Es un abogado muy conocido en el campo de los, es muy joven él, pero muy, muy, muy activo en el campo de los derechos humanos. Yo lo conocí mucho en la época de Egunkaria y es conocido su independentismo. O sea que, bueno, por el consenso interno que necesita el grupo, pues el consenso fue, como habitualmente el consenso siempre suele ir al no en vez de al sí, ¿no? Muchos debates de este tipo es que por consenso hemos decidido no hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que fue así. Hombre, si lo hubiera dado, no lo frena, pero si hubiera dado un impulso muy grande, si se pone a la cabeza el grupo de municipios y, bueno, hubiera dado un paso más en ese proceso hacia la independencia y a la hora de legitimar y darle cobertura y darle arropamiento al proceso de independencia en Cataluña.
Yo creo, yo voy más en esa última reflexión, en la línea de esa última reflexión. Yo creo que sí, es un ligero traspiés, fundamentalmente por las explicaciones con las que luego han tenido que acompañar esa abstención, ¿no? La explicación de esa abstención, ¿no? Pero creo que si hubiera sido en el otro sentido, si Barcelona se hubiera incorporado a la Asociación de Municipios por la Independencia o de Municipios Independentistas, la diferencia sería notable, sería un respaldo abierto, ¿no? Y explícito, digamos, o una complicidad al menos, ¿no? Incluso aunque haya diferencias, como se ha constatado y como ellos mismos han reconocido públicamente, ¿no? Incluso con la asistencia a la diada, ¿no? Destacados miembros de Podemos van a acudir a la diada y así lo han anunciado y otros no lo harán, ¿no? Pero yo creo que sí ha sido un ligero traspiés en el sentido, bueno, es como una nueva barrera que no se ha podido sobrepasar, ¿no? Y encima con una argumentación de, bueno, de considerar que estamos en la inmediatez de unas elecciones, las connotaciones que puede tener incluso la propia diada como un acto, identificándolo como un acto electoralista también y tal, ¿no? Entonces sí creo que es un traspiés y que viene a temperar un poco el ánimo que parecía que está de nuevo subiendo, ¿no? Conforme se acercan las elecciones, ¿no? De nuevo esa oleada o ese espíritu que se vivió el año pasado, ¿no? Independentista que estaba remontando y más con las últimas tensiones alimentadas desde España, incluso, ¿no? Estas últimas semanas con la propia carta de Felipe González la semana pasada y tal, ¿no? Y bueno, esto viene a temperar otra vez los ánimos y a crear, yo creo que crea una cierta zozobra o da argumentos a los tibios, a los que podrían estar dubitativos, ¿no? Les da más posibilidades de, digamos, de escape o de retirada, ¿no? De la opción independentista. Creo que no pasan desapercibidos este tipo de detalles políticos, además de una institución tan importante como la Ayuntamiento de Barcelona, obviamente.
José Luis.
Yo creo que un revés más, ¿no? No solamente es el último. Porque primero hubo el revés de la CUP, luego el revés de Unió, ahora viene el revés de Podemos, porque en definitiva es Podemos la que no está por la labor. Bueno, Ada Colau, digamos, funciona un poco más por libre, pero yo creo que ahí la línea fundamental la lleva Podemos en el Ayuntamiento de Barcelona, en el grupo de Ada Colau, ¿no? Bueno, es un revés más, yo creo que cada vez más debilitados en este sentido, porque realmente la corrupción que desborda ya a Convergencia, creo que está haciendo mella, y creo que va a hacer mucho más mella de aquí al día 27. Creo que es una noticia muy mala para los defensores de la independencia. Yo estoy convencido, yo he vivido allí, creo que ha sido 4 diadas, las dos, digamos, clave, la antes de la sentencia del Constitucional y la de después. Yo creo que en ningún caso la de este año va a ser como aquella. O sea, creo que algo está cambiando para peor para los independentistas. O sea, creo que realmente van para abajo. Luego hablaremos, supongo, de las encuestas y así lo indican, ¿no? Y ya digo, yo creo que es un nuevo revés que, bueno, que tienen que meditar profundamente qué está pasando ahí, ¿no?
Yo quería añadir otra pincelada. Me preocupa que fuera realmente, bueno, han salido y lo han reconocido públicamente, ¿no?, la diferencia de criterios que hay entre las candidaturas, dentro de la propia candidatura, ¿no?, y entonces se ha optado, digamos, por la opción, por llamarlo de alguna manera, más conservadora, ¿no?, o menos comprometida, ¿no?, y eso, quiero decir, que sería algo que me preocupa, que hayan triunfado quienes tengan precisamente, hayan llegado a esa conclusión, a ese planteamiento de no implicarse, de abstenerse en esta decisión, con la vista puesta en otras elecciones, no en las catalanas, sino en las elecciones estatales, ¿no?, para no comprometer a esas candidaturas, ese conjunto de candidaturas, Podemos y esas alianzas en esa órbita, ¿no? Eso me parecería más preocupante. Ahora no me atrevo a opinar hasta dónde ha podido influir esa, aunque lo intuimos, que está presente, ¿no? Es decir, para no comprometer a candidaturas a nivel estatal, en Barcelona se ha esquivado ese compromiso de una manera relativamente templada, digamos, porque se dejó la puerta también abierta. La propia Ada Colau dijo que no estaba cerrado el tema, ¿no? Es decir, que bueno, que a lo mejor en el futuro cabe la posibilidad de que Barcelona vuelva a tener otra oportunidad para adherirse, ¿no?, a la asociación. Pero tal vez después de las elecciones generales. Esa sería la clave que
quería. Tenéis que entender una cosa. Yo alguna vez lo he comentado, ¿no? Yo siempre recuerdo aquella famosa comida de Leiza en la que Alfredo Pérez Rubalcaba le dijo a la gente de Batasuna, a Joseba Permach, a Fernando Barrena, a Pachi Zabaleta, en aquel momento decía: tenéis que entender que el PSOE es un partido estatal y, por tanto, lo que hagamos aquí nos afecta en Almería, en Sevilla, en Valencia, en Madrid. A Podemos le pasa lo mismo, exactamente igual. Entonces, o se entiende eso, o se entiende que ahora mismo lo que está mirando es una enclave catalana, efectivamente, pero también enclave de diciembre, de que hay unas elecciones en diciembre, o difícilmente se puede llegar a entender, digamos, el todo, ¿no?, que es lo que deberíamos de hacer, ¿no?
De todas maneras, no olvidemos que porcentaje importante de los votos que tuvo Ada Colau en Barcelona son independentistas, ¿eh?
No.
Son dos magnitudes distintas.
No,
son,
yo creo que
son
no.
Dos. Sí, yo creo que sí.
Yo creo que no.
30% de, el 30%, de iniciativa, el 50% de Unió es independentista, el otro 50% no lo es, y el 30% de iniciativa lo es. Y no vamos a pensar que en el caso de Ada Colau, con los resultados tan buenos que ha tenido, el 30% que votaba habitualmente a iniciativa se fue a votar a CUP, a otra candidatura a las municipales de Barcelona. Son dos magnitudes distintas, no son las magnitudes del voto que se vaya a dar en las elecciones municipales o en las del día 27 de septiembre, en la que uno por disciplina de voto o porque considera que, a pesar de que la candidatura que se ha creado alrededor de Ada Colau y del éxito de Ada Colau y de esa candidatura tiene valores sociales que le parecen más importantes en sí mismo y que la independencia, como ya se tira más tarde, pues que entonces que ya votara que sí, y que en esta primera instancia prefiere votar a esa candidatura municipal encabezada por Ada Colau. Pero yo no me atrevería a decir con esa rotundidad, es más, sí me atrevería a decir con esa rotundidad que una parte importante, 25-30% del voto de Ada Colau, es independentista, que se reflejará el día que haya un referéndum por la independencia. O sea, no sería bueno considerar que los votos ni los diputados que vayan a salir por la opción de Podemos más el grupo de Ada Colau en Barcelona en las elecciones catalanas del 17 de septiembre, aunque eso luego oficialmente la contabilidad los contabilizará en el grupo de no independentistas, que no haya diputados independentistas y por supuesto que no haya votantes independentistas. Tú sabes, José Luis, que has estado en Cataluña tantos años, que un porcentaje de los concejales del Partido Socialista de Cataluña han sido independentistas.
Sí, no, pero no independentista en el sentido independentista, ¿eh? No, hay
solo hay un sentido, solo hay un sentido, José Luis, de ser independentista, que es ser independentista. Es como estar embarazada también, ¿eh?
José Luis, explícanos eso que has dicho ahora.
Mira las encuestas. Las encuestas están diciendo ahora mismo que la defensa de la independencia en la sociedad catalana está en torno del 46, 47, 48%, que es prácticamente la suma de los votos que prevén para Junts per sí y para las CUP. O sea, prácticamente calcado. O sea, que realmente los votos independentistas están ahí porque incluso, ya digo, las encuestas sociológicas lo están diciendo. Y te voy a decir una cosa. En el Partido Socialista de Cataluña, que tiene dos almas, incluso el alma independentista que se ha salido, o sea, desde Marina Geli hasta Montsetura o el hermano de Maragall, Ernest Maragall, no es independentista puro. Es más bien federalista plurinacional, o sea que en la línea un poco que defiende José Antonio Pérez Tapias, ¿no?
Sí, pero ya se han ido al independentismo y después, una vez que sean independentistas, han dicho que decidirán si vuelven o no a una España federal después de ser independientes.
No, pero defienden
que
eso,
Que es lo que está diciendo Ernest Maragall. No creo que Ernest Maragall está ahora con Esquerra en Bruselas.
Sí.
Pero bueno, yo he conocido un alcalde antes del proceso independentista, antes del proceso soberanista. Un alcalde de ciudad, no un alcalde de pueblo, de ciudad, para el Partido Socialista, antes de esta efervescencia soberanista que ha subido del 30 al 45, al 48 o al 52 los últimos 7 años, que me decía: yo soy independentista y yo soy independiente de Cataluña. Y digo, entonces, ¿qué haces? El alcalde del PSC me dijo: la única manera de ser alcalde de este pueblo, de esta ciudad, es ser con el PSC. Pero yo, el día que se haya que decirlo, decidiré. Y yo he encontrado a esa gente bastante. Y las encuestas entonces decían que el 20% de los cargos municipales del Partido Socialista de Cataluña, el 20% era independentista. Digo, en la época en la que hablaban de independencia, Carlos Rovira y cuatro más. Digo, esa sociología, como tú bien has expresado, les presentas dos almas, el PSC y el PSOE. Bueno, eso se visualizaba en los mítines. Yo estaba en mítines del PSC en la época de Felipe González y veías que la pelús era PSC y la grada era PSOE. Pero eso se ha visualizado en todos los mítines importantes del Partido Socialista en Cataluña. Por lo tanto, digo, cuidado con las contabilidades, hablar de hacer contabilidad y decir, no, todos los que votan y todos los diputados del grupo de Podemos y de Ada Colau, de esos ninguno es independentista, ni los votantes ni los diputados. No será así. Yo creo que es una equivocación también, como estoy de acuerdo con José Luis cuando dices, hombre, no entender lo que sucede en Cataluña, el Partido Socialista en Podemos en clave española es un error. Por supuesto que es un error, porque eso se actúa, como también ha dicho muy bien Fermín, están actuando en clave española y eso tiene sus consecuencias, se van a tomar algunas medidas. Pero también pensar que de ninguno de los votos de ese grupo o que vayan a votar a esa lista, ni ninguno de los diputados más independentistas, no es así, porque tenemos el Ayuntamiento de Barcelona, el portavoz que ayer explicó por qué votaban no, es netamente independentista.
Bien, dejarme que ponga encima de la mesa datos, no, encuestas. Marcelo, José Luis, Fermín, el fin de semana, que ha sido fin de semana de encuestas en Cataluña, el sábado creo que era el Punt Avui, el viernes el periódico, entre otras, bueno, hay bastantes diferencias, ¿eh? La del Punt Avui, por ejemplo, daba a las fuerzas netamente independentistas, es decir, a la coalición RC, Convergencia y entidades soberanistas más CUP, un máximo de 80 diputados. Y en cambio el periódico da a las fuerzas netamente independentistas un máximo de 70 diputados. Vistos esos resultados o vistas esas encuestas, Fermín, ¿tú qué reflexionarías?
Sí, y también ayer incluso
hay bastante diferencia entre una y otra.
Otra encuesta de Sigma 2 en el mundo. Sí, yo creo que no es tanta diferencia en cualquier caso, ¿eh? O sea, siempre, bueno, con la precaución, y son encuestas, pero creo que no es tanta la diferencia, ¿eh? Y en cualquier caso apuntan a un fenómeno que va a estar muy disputado. O sea, que realmente las diferencias son muy, muy, muy pequeñas. Pero luego hay otro factor más importante incluso, que ves que lo que va a estar en juego y es desde la CUP lo que se ha apuntado, la legitimidad no solo del número de diputados, sino también del número de votos, y es, digamos, está jugando este partido en dos terrenos, ¿no? El número de diputados y el número de votos, para poder legitimar de alguna manera rotunda ¿no? la previsible victoria de los independentistas, ¿no?
Fermín, en tu opinión, realmente... perdona, Fermín, en sí. tu opinión... ¿Qué cantidad de votos o qué porcentaje de votos e incluso de parlamentarios necesita el independentismo para legitimar el inicio, el pistoletazo de salida de ese proceso independentista?
Bueno, la mayoría absoluta en el número de diputados, obviamente, pero también en el número de votos, por en cierto modo, creo que es legítimo plantearlo en esos términos. Y los propios convocantes de estas elecciones, en este caso el presidente de la Generalitat, como convocante de las elecciones, y los partidos soberanistas, lo plantean ante la sociedad como un plebiscito, de alguna manera, unas elecciones abiertas, donde se presentan candidaturas y tal, pero cuyo resultado va a ser, en cierto modo, un plebiscito, ¿no? Es decir, un carácter plebiscitario. También es lógico pensar que en ese terreno hay que ganar por el número de votos, no solo por el número de esto, porque hay una descompensación precisamente, bueno, por la regulación legal sobre los ámbitos electorales, ¿no? Una descompensación entre ciudades y pueblos. Entonces, se puede dar la circunstancia que ganen en el número de diputados, pero que pierdan, que no alcancen ese 50% en el número de votos, lo cual sería una situación inquietante. Aun teniendo la legitimidad de la mayoría parlamentaria, ¿no?, de escaños en el número de la... Esto iba a dejar un sabor de boca, particularmente para los independentistas, para los soberanistas, ¿no? Una situación muy extraña, y va a servir, obviamente, de argumento para los unionistas, para los constitucionalistas, ¿no? Entonces, creo que es un terreno muy delicado, y precisamente estamos jugando en ese margen de maniobra, en ese pequeño quesito de la tarta, ¿no?, en el que se pueden decidir estos dos factores. Creo que las diferencias, al menos así apuntan las encuestas, y no creo que no hay motivos para no pensar que sea de manera diferente, porque lo vimos en el referéndum del año pasado, en las circunstancias, con unas circunstancias absolutamente, bueno, anómalas, en las que se celebró, por las presiones, por todo eso, bueno, participó un tercio de la población del censo previsto, que podría votar en las elecciones, y el independentismo, obteniendo unos resultados extraordinarios. Si los aplicamos a unas elecciones, digamos, más normalizadas de alguna manera, posiblemente no alcanzaría esa mayoría necesaria, esto lo hemos hablado en otras tertulias, precisamente la temporada pasada, digamos, el independentismo necesita todavía 1 millón más de votantes, ¿no? Con esto no quiero decir, yo creo que la victoria, todos coinciden en apuntar la victoria del bloque independentista, ¿no? De eso parece que no cabe ninguna duda en las encuestas, ¿no? Pero bueno, que puede ser un resultado muy disputado, también está sobre la mesa, también está en la mesa, y luego esa doble vertiente del número de diputados y del número de... Yo creo que habría que ganar este partido, hay que ganarlo en los dos aspectos, tanto en el número de diputados como en el número de votos, ¿no? Y ese es, por ejemplo, uno de los planteamientos que ha hecho la CUP, me parece a mí, con un sentido histórico incluso de ese resultado para consolidar la legitimidad, ¿no?
Marcelo, José Luis, una reflexión breve sobre el tema encuestas y los datos que hemos podido leer y analizar este fin de semana.
Bueno, yo creo que todas las encuestas coinciden en que va a ganar el bloque del sí a la independencia. Me preocuparía que la lista conjunta está con tantos apoyos por parte de ANC y de Unión Cultural y de gente muy conocida como Luis Jack y otros. Me preocuparía que esta lista obtuviera menos o poquito más que la suma que obtuvieron en las anteriores elecciones del 2012 yendo por su lado a CIU y Esquerra. Eso no sería un buen síntoma. A la hora de ver la salud del independentismo. O sea, que haya habido un bloque que sume, vamos, con el apoyo de ANC y de Unión Cultural y de personalidades muy importantes en la política y en la vida social catalana. Oriol Bohiga esta semana también en entrevista decía que era independentista y que había votado a favor de la independencia. Que esos no obtengan bastante más cualitativo que la suma que consiguieron, de lo que consiguieron RC y CiU cada uno por su lado. Y luego yo creo que hay dos ritmos distintos, ¿eh? Una cosa es que en este momento, si tú tienes una mayoría y ganas una mayoría en el Parlamento, puedes poner en marcha un proceso independentista, y otra cosa es la velocidad. Antes preguntaba si estaban legitimados para empezar, para poner en marcha. No es lo mismo una carrera de 100 metros que una carrera de 3.000 obstáculos y una carrera de 10.000 metros. Si tú solo tienes dos diputados más que la mayoría, que la mayoría matemática, dos diputados más, es muy difícil que cualquier cancillería europea importante te apoye en el proceso. Si tienes 15 más es distinto. No es lo mismo ganar un referéndum por independencia con el 51% que con el 61%, ¿no? Entonces, si estás legítimo para poner en marcha, porque la única manera de medir que te permiten para saber si los catalanes quieren la independencia o no es por ahora esas elecciones, el Estado no te permite hacerlo a través de un referéndum legal y acordado, como en el caso de Escocia, en el caso de Quebec, Montenegro y otros casos. Yo creo, sí es, por supuesto, sí es fundamental que esa mayoría se refleje en un referéndum, pero tú ahora sí tienes una mayoría en el Parlamento. El ritmo es distinto, ¿eh? Teniendo 69 que 76. Pero si tienes una mayoría, tú pones en marcha un proceso. O sea, que tú tienes que calcular la velocidad de ese proceso, porque solo con un parlamentario más, es muy complicado meterle una velocidad de 100 metros o de 200 metros a ese ritmo. Puedes ponerle una velocidad de 3.500 obstáculos, que obstáculos seguro que los tendrá, o de 5.000 metros.
Creo que el independentismo está a la baja. Está a la baja en la sociedad y va a estar en la baja en el resultado de las elecciones. Desde luego, en ningún caso va a haber independencia de Cataluña, ni a corto ni a medio plazo. Yo no digo a largo, pero a corto y a medio, en ningún caso. En primer lugar, también, en segundo lugar, decir que todo el mundo plantea que para plantearse un proceso, digamos, independentista, en las condiciones que plantea Artur Mas, pues debería haber una mayoría cualificada que yo cifraría, bueno, no solamente yo, algunos expertos en el 60%, ¿no?, de los votos reales, ¿no?, no ya de los escaños, ¿no? Entonces, en esas circunstancias, desde luego, tienen muy mal panorama, ¿no? Y encima, yo creo que la situación de convergencia, de los casos de corrupción, que, bueno, que afectan, está afectando incluso a Esquerra Republicana, yo creo que en esta deriva en la que se ha metido Artur Mas, se ha llevado detrás a Esquerra Republicana, que si hubiera ido sola a las elecciones, posiblemente hubiera tenido un gran resultado, y ahora se va a ver, digamos, inmersa en esta marea de corrupción. Y luego la CUP, que se ha dado cuenta con tiempo de esta situación, pues se ha desmarcado, ¿no? O sea, que en estas circunstancias yo creo que el sector independentista queda muy mermado. ¿Cuál es el futuro? Bueno, yo lo que defiendo para el futuro. Si hay un cambio de gobierno en el Estado, que como parece puede haberlo, y si efectivamente ese gobierno pasa por un acuerdo entre PSOE y Podemos, creo que tiene que pasar por una... afrontar las tensiones del centro-periferia que vamos a heredar del amigo Rajoy, tanto en Euskadi como en Cataluña, en Euskadi menos, pero sobre todo en Cataluña, deben de ir plantearse una reforma constitucional. Incluso ya en el PSOE se están moviendo temas, ahora lo de la tercera vía que saca Felipe González, de conocer como nación a Cataluña, que bueno, que hace dos semanas era impensable que dijera una cosa de esas, porque ya ven las orejas al lobo, ¿no? O sea, plantearse la posibilidad de un Estado federal plurinacional, como siempre ha defendido José Antonio Pérez Tapias, abrir la vía del acuerdo fiscal, o sea, posiblemente en la vía de igualarlo con Euskadi y con Navarra. Yo creo que es el gran deseo de Cataluña siempre es igualarse con Navarra en el tema fiscal, y desde luego todo esto desde el punto de vista del diálogo, de la generosidad, de la audacia y de la imaginación. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo creo que ese para mí debe ser el futuro, ¿no?
Bueno, tengo que cambiar de tema. Dejamos ya el proceso soberanista catalán. Quería también pediros una opinión sobre el drama de los refugiados. Lo que pasa es que nos queda muy poquito tiempo y aprovechando que tengo a otros dos periodistas en la tertulia, bueno, os lanzo un titular para que, bueno, reflexionéis sobre lo que os viene a la cabeza al leer titular principal del País. Fermín, te lo cuento a ti. La crisis de los refugiados obliga a planear bombardeos en Siria. ¿Qué te parece?
Que era evidente que tarde o temprano tenía que llegar, porque los refugiados precisamente son el efecto de una guerra, ¿no?, de un conflicto bélico y político en una zona determinada. Entonces, cuando Europa se ha visto desbordada, como se está viendo en estas circunstancias, ¿no?, hay que plantearse, porque lo piden los propios refugiados, ¿no?, su propia presencia, su avalancha hacia aquí, es un grito, es decir, debéis abordar el tema de origen, lo que provoca, ¿no?, esta migración bestial, brutal, ¿no?, este desplazamiento de población brutal, no solo hacia Europa, ¿eh? Los países alrededor de Siria están sobrepasados mucho más que Europa, ¿no? Jordania, Líbano, Turquía. Entonces es lógico desviar la mirada hacia la causa, hacia el origen de ese problema, ¿no? Y bueno, las primeras medidas, aunque nunca se ha perdido de vista, obviamente, lo que estaba ocurriendo en Oriente Medio, ¿no?, porque las potencias europeas también están implicadas, ¿no?, políticamente de una manera u otra, incluso bélicamente, en los diferentes conflictos de la zona, ¿no? Pero lo que ha obligado a los gobiernos a comenzar a mirar también para allá. Y aunque, desgraciadamente, la primera mirada que se tiene siempre es la estrategia militar. Ese es el problema. Nos vamos a volver a encontrar en el punto de partida con la solución militar, la solución, digo entre comillas, ¿no?, de una intervención militar, ¿no?, para intentar frenar, además, con el argumento seguramente de intentar frenar ese flujo de refugiados, ¿no?, de la causa que los origina, ¿no?, y que no solo llena Europa, como decía, sino los países de alrededor, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ahí hay un problema de potencias, equilibrio de potencias. Los refugiados son la causa de un conflicto en el que están implicados países como Irán, Rusia, además de Siria, los países del Golfo y las potencias occidentales, obviamente.
Marcelo.
yo tengo grandes contradicciones en estas cuestiones, porque me da la sensación, a ver, si yo estoy en un estudio de InfoSaspi, me parece que no tiene que haber intervenciones militares, sino que tiene que trabajar la diplomacia y acuerdos internacionales con unos puntos de vista estratégicos, teniendo siempre en cuenta la opinión de los agentes cercanos al conflicto, es decir, los países que están en la zona, intentar buscar acuerdos de macronaciones, no solo acuerdos puntuales en una zona, y trabajar más por la estrategia diplomática, por la diplomacia, por acuerdos, por consensos con los partidos, con los países que están alrededor. Claro, pero si soy uno de esos refugiados, hubiera agradecido que la intervención militar hubiera sido 6 meses antes de que yo tuve que irme de ese pueblo, de Alepo o de cualquier otro pueblo. O sea, si yo fuera un refugiado, estaría diciendo, oiga, ustedes a mí resuélvame esto ya, es que si no me tengo que ir andando hasta Alemania, ¿no? Entonces, si estoy aquí en Euskal Herria, me parece que la intervención militar es un desastre, porque en los últimos 20 años hemos visto que las intervenciones militares son un desastre, una tras de otra, desde Afganistán hasta Irak, todas han sido un desastre. No sabemos si Irak está ahora mejor o peor que con Saddam Hussein, depende en qué parte de Irak y de parte en qué bando está, estarás mejor o estarás peor. Ya sé que es muy relativo eso estar peor, porque a uno que está muy mal tampoco vas a condenarle a que siga siempre mal, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de Francia. Bueno, luego es un poco la hipocresía esa de cara que cuando hemos visto que nos viene todo el mundo, ¡ay, vamos a intervenir militarmente! Bueno, va a Francia y dice, no, pero son intervenciones militares aéreas. Yo no soy un estratega militar y sé bastante más de biología que de estrategias militares, desde luego. Pero una estrategia militar que se base solo en bombardeos no saca al Estado Islámico de donde está. No lo saca, porque se moverá a otro sitio. Y yo creo que lo único que está haciendo, por ejemplo, la propuesta de Van de que la intervención solo sea a través de bombardeos aéreos, yo creo que es un fracaso. Desde el punto de vista de estrategia militar es un fracaso, porque ya hemos visto que incluso aun estando en el terreno y peleando cuerpo a cuerpo con ellos, está muy complicado, y si no se lo preguntan a los 3.000 soldados americanos de Afganistán. 3.000. Pero vamos a ver qué pasa con esta situación de los refugiados, tanto en Alemania y en Austria, como dentro de 15 días nos vamos a olvidar de ellos. Y luego vamos a ver cómo nos vamos a olvidar también del origen que comentaba Fermín, o sea, de cómo resolvemos esta cuestión, además con vocación de resolverla a futuro para muchos años de una manera bastante estable, ¿no? Pero que ahora diga Hollande diciendo, metiendo agua hasta el cuello, no, vamos a intervenir ahora por intervenciones aéreas y de bombardeos aéreos, yo creo que eso es un fracaso anunciado, porque hay que bajar al terreno, pelear, ganar metro cuadrado por metro cuadrado y garantizar que en esas poblaciones ya no hay más intervenciones de grupos radicales o del grupo de islámico o gente que quiere imponer sus criterios religiosos a una vida social.
Bueno, opiniones de todo tipo, José Luis, telegráficamente, unos segundos. Que sí.
Es la constatación de un fracaso, ¿no? Y yo creo que con eso no se soluciona nada. Pero a mí me preocupa mucho más el efecto que va a tener en Europa 800.000 inmigrantes o refugiados, o como les quieran llamar, que efectivamente ahora le cambian de nombre, ¿no? Porque realmente tenemos un problema aquí todavía sin solucionar. Aquí hay gente que pasa hambre, aquí hay gente que no tiene vivienda, aquí hay gente que no tiene atención sanitaria, atención educativa. Y ahora nos vamos a encontrar con, imagínate en España, 40.000, 50.000, 80.000, o los que nos toquen, y vamos a tener que atenderles en estas áreas, o sea, en las áreas en comida, en vivienda, en atención sanitaria, en atención educativa. Y eso va a originar gravísimos problemas internos, con lo cual, lo que se nos viene encima, la izquierda o reflexiona profundamente sobre ello y busca alternativas nuevas, novedosas y desde la izquierda, o va a ser muy complicado lo que puede ocurrir aquí, lo que va a ocurrir en Alemania, lo que va a ocurrir en Austria y el incremento de los movimientos xenófobos y racistas, ¿no? Yo estoy preocupado con eso y creo que ahí la izquierda no está dando la talla, ¿no?
Bueno, un minuto y medio. Marchelo, hoy era el día del alarde en Hondarribia. De nuevo hemos visto plásticos negros. El año pasado estuvieron representantes de la Diputación, este año no. Llamamiento ayer de Macunde también, bueno, las instituciones para que respaldasen el alarde igualitario. No sé, ¿quieres lanzar alguna idea?
Yo creo que Macunde tiene que seriamente replantearse la presencia, ¿no?, en ese desfile, el desfile mixto, si no tiene más apoyo por parte del gobierno vasco. Yo creo que estaba bien al comienzo la presencia de Macunde para reivindicar que una parte de las instituciones vascas también están a favor del alarde mixto, pero si no tiene más apoyo, si Macunde no va con más apoyo institucional, no va con la presencia de consejeros o consejeras del gobierno vasco, yo creo que Macunde debería replantearse su presencia ahí, porque lo único que hace, creo yo, le digo con todo el respeto, con todo el cariño, con toda la humildad, no hace más que hacerle el juego a un gobierno que no quiere implicarse, a un gobierno y un partido que no quiere implicarse en la solución de ese problema, que es un problema serio, que está enquistado además, que da la sensación de que va a haber un empate o tampoco es un empate, ¿no? Si fuera un empate, tampoco es un empate. O sea, que va a usar esta situación, que este cuadro no se mueve, como tampoco se mueve la sonrisa de la Gioconda en el Museo Louvre, este cuadro no se va a mover en muchos años. Y yo creo que Macunde tiene que replantearse su presencia ahí. Tenía mucho sentido, mucho sentido al comienzo, y yo creo que ahora lo que está haciendo es limpiarle, lo digo con todo cariño y todo respeto, limpiar la cara al gobierno vasco, de un gobierno vasco que no quiere implicarse en la solución de ese conflicto.
Bueno, pues mirando al alarde de Hondarribi, terminamos. José Luis Uriz, Fermín Munariz, Marcelo Otamendi, el placer es nuestro. Eskerrik asko, todo seguir.
Eskerrik asko, agur.
Agur.